Deseo leer una palabra de Dios antes de la oración de Filipenses 2, los primeros versículos. Por tanto, si hay alguna exhortación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable y compasivo, completad mi gozo, siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo. Al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Es el Señor para gloria de Dios Padre. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Levantémonos para orar. Te damos gracias por tu presencia y santa palabra. Señor, tu palabra dice que te has humillado. Sí, has ido por el camino inferior, Señor. Danos esa gracia para que recorramos este camino como tú lo recorriste hasta la muerte en la cruz. Oh Señor, tú lo asumiste todo y luego pagaste el precio. Oh Señor, te adoramos en esta hora vespertina. Te damos gracias, Señor, por haber realizado todas las cosas y por habernos redimido. Oh, te adoramos. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador. Oh, Señor, quieras tú seguir hablándonos, pero que también todos nos encontremos siempre en esta humildad ante ti. Oh, Señor, regálamelo a mí. Regálanos a todos. Permítenos ser como tú eras cuando habitabas en la tierra. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo, en el precioso nombre de Jesús. Sigue bendiciendo tu palabra, Señor. Bendice a los hermanos, bendice al hermano Frank. Bendice a todos los que hemos venido a escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. No podemos sino estar agradecidos por lo que ha hecho. Y lo que Él hace está bien hecho para siempre. La gente hace una cosa y luego tienen que volver a hacerlo porque han aumentado sus conocimientos y tienen mejores posibilidades y de repente surgen otros planes. Pero con Dios es muy diferente. Su plan ya está terminado y preparado. Y si nos dejamos insertar en ese plan de Dios, entonces, si nos dejamos añadir realmente, entonces ya no somos observadores, sino un cuerpo vivo del Señor. Miembros a través de los cuales Él puede revelarse como desee. Puede utilizarnos donde y cuando le plazca. Personas que ya no viven para sí mismas, sino para aquel que murió por ellos. Ese es el deseo de todos nosotros. Como hay promesas en la palabra de Dios para ello, no es solo nuestro deseo, sino la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, Él mismo se encargará de que se cumpla en tu vida y en la mía, de manera que nos convirtamos en testimonio o testigos del cumplimiento íntegro de las Escrituras y de todas las promesas que Dios ha dado. Si leen las Escrituras, ya sean Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos escribieron así como si el Señor volviera en su tiempo. Todos ellos vivían a la espera del regreso del Señor, como que si realmente fuera a producirse en su tiempo. Y esa es la actitud correcta ante el rostro de Dios. No se equivocaron. Al contrario, para ellos ha venido el Señor. Los ha llevado a su gloria. Pero ellos no vivieron solamente por sí, sirvieron y escribieron solo para sí mismos o para la generación en la que vivieron. Ellos escribieron en la sabia presencia de Dios por ti y por mí. Y lo hicieron en nombre del Señor, o por tarea del Señor. Ellos escribieron todas las cosas que tú y yo vemos que hoy se hacen grandes, que tú y yo vemos cumplirse hoy, que han tenido que estar escritas porque el Espíritu profético, el Espíritu de Dios, reposaba sobre ellos y no sabían ni pensaban cuándo sería el momento. Solo lo esperaban o contaban con ello porque estaban muy llenos de Él. Y creo que debe ser lo mismo para nosotros. Y debemos dejarnos atrapar por la palabra de Dios y ser vivificados por el Espíritu de Dios, de manera que las cosas que se han escrito puedan hacerse realidad. Es tan fácil decir, morí con Cristo. Pablo lo escribió a los romanos. Y lo hemos mencionado muchas veces, tanto en la predicación, como en las canciones, en las oraciones. Y luego, a la hora de la verdad, queda la duda de si realmente es así. O sea, si hemos muerto con Cristo. Y cuando dice, he resucitado con Él a una vida nueva, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, entonces esa es también una palabra muy profunda, que no solo dijo, sino que experimentó. Y el hermano Branham lo dijo así. Él dijo todo lo que Dios era y todo lo que había en Él entró en Cristo y se manifestó en Él. Y todo lo que había en Cristo ha sido derramado en la iglesia por la efusión del Espíritu Santo. Creo que lo dijo así. Dios se ha derramado en Cristo, si se puede decir así, y Cristo en la congregación o en la iglesia. Y eso forma esa unidad divina de la que leemos aquí, por la que nuestro Señor pidió y suplicó. Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Saben, a uno no le gusta decirlo, pero él también tenía una naturaleza humana. Él tuvo gestos de ser humano. Comió y bebió, durmió y estuvo cansado. Pero era la naturaleza divina lo que absorbió al humano. Y sabemos que fue con el propósito de que Dios se hiciera hombre para darnos a los seres humanos la oportunidad de convertirnos en hijos de Dios. Casi quería utilizar otra palabra para deificarnos. La Escritura dice que a aquellos a quienes vino la palabra se les llamó dioses. Dios era el gran todopoderoso. De Él salió la palabra. Él era la palabra. Y los que recibieron la palabra, recibieron hacia Dios en sí mismos. Y también esto fue formulado por el hermano Branham. Él dijo, eran pequeños dioses. No dioses a los que adorar, sino puestos en posesión divina, puestos en comunión con Dios como hijos e hijas de Dios. Y eso ya en esta vida, ya cuando caminaban por la tierra, y la palabra se refiere a los hombres de Dios del Antiguo Testamento, a los que vino la palabra. Y ya se les llamaba así, aunque no había ninguna posibilidad de que esa palabra se convirtiera en realidad. ¿Qué debe ser con nosotros en el Nuevo Testamento? El hermano Branham también dijo esto. Y perdónenme si menciono su nombre sin querer algunas veces. Pero dijo, si el cuerpo del Señor se diera cuenta de su posición ante Dios y asumiera su tarea y la llevara a cabo, ¿qué podría ocurrir? Él trajo la comparación. Algunos tienen una gran cuenta bancaria y no saben cómo extender el cheque. Y los demás podían emitir cheques sin parar y no tener nada en la cuenta. No sé si ustedes han oído esa comparación de él, pero él quería hacer la comparación con las personas que están del lado de Dios. Quería la salvación completa, el evangelio completo, en el verdadero sentido de la palabra, no solo la letra. Lo sabe muy bien. Muchas cosas se llaman evangelio completo y están medio vacías, a veces incluso más que eso. Completo es completo. Y eso incluye cada promesa, cada palabra de Dios, de principio a fin. Y todo lo que Dios nos ha comprado en Cristo. Él ha descrito esa iglesia del Señor como si tuviera toda la cuenta de Dios, pero no tuviera la fe para reclamar la cosa. Y los demás que quieren reclamar todo, de esa manera no tienen acceso a esa cuenta en absoluto. No se reconoce su firma. Pero Dios ha dado su firma en la cruz del Calvario. Hizo el pacto legalmente vinculante y todas las promesas de Dios son sí y son amén. Pero a través de nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Sin nosotros no pasa nada. Cuando digo nosotros, me refiero al cuerpo del Señor. No me refiero a unas pocas personas reunidas aquí, sino que me refiero, como Pablo, a todo el pueblo de Dios. Cualquiera puede decir que las promesas de Dios son sí y amén. Pero el amén es a través de nosotros. Sin nosotros no hay amén. Porque el amén significa así es, así sucede. Y el acontecimiento no puede ser sin nosotros. Es la palabra que aparece aquí en el capítulo 1 de la segunda epístola a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Porque en él está el sí de todas las promesas de Dios, por tanto también por él ha tenido lugar el amén. En realidad, estoy buscando otro pasaje de la Biblia. No estoy preparado para ello en absoluto. ¿Dónde está la palabra a través de nosotros? Sí, a través de nosotros. Claro que está aquí. Solo tengo que seguir leyendo. Porque en él está el sí de todas las promesas de Dios. Por tanto, por él también está el amén. Dios para ser glorificado por medio de nosotros. Del mismo modo que Dios se glorificó en Cristo y todo lo que se profetizó sobre él se cumplió y recibió confirmación a través de él, se manifestó en él, así para todas las promesas de Dios, el sí y el amén ya están en él, o ya son en él, pero la realización se produce a través de nosotros, a través del cuerpo del Señor, y podemos contarnos con toda humildad, pero sin temor y sin ninguna detracción, con alegría entre el cuerpo del Señor, a los redimidos. Ningún hombre puede ser más que redimido. Si eres redimido, eres redimido. Solo hay una redención. Y si esa redención se ha convertido en parte tuya, entonces eres hijo de Dios y puedes cantar, redimido bien soy, puedo presumir, redimido por la sangre del Salvador. El enemigo puede señalar con el dedo. Ojalá señalara él la cruz del Calvario también. O sea, hasta el punto en que se produjo tu redención y la mía. Pero a la cruz vuelve él la espalda. Y entonces empieza a señalar. Pero nosotros le damos la espalda a él y señalamos la cruz y al crucificado. Y no hay otro camino. Y no hay otra manera. Solo los que den la espalda a la cruz se mirarán a sí mismos y quizás vean que el enemigo les señala a ellos. Pero en el momento en que miremos a la cruz y al crucificado, y sepamos que se realiza una redención eterna, no una redención para unos años. Esa será tu redención y la mía. Así es como actuaríamos nosotros, pero no es así como actúa Dios. Dios ha realizado una redención eterna para ti y para mí, mediante la sangre de la alianza eterna y ha establecido el pacto contigo y conmigo para revelarse a ti y a mí y hacer que se cumpla su voluntad a través de mi vida y de la tuya. Todo lo que necesitamos es creer. Y saben que la fe es algo diferente comparada con la esperanza. El domingo hablé de ello en Zurich. No quiero repetirme, pero siempre ocurre que uno se repite. La esperanza sigue teniendo un punto de referencia en algún lugar, donde puedes empezar y donde te dices a ti mismo, bueno, quizá salga bien, pero la fe ya no tiene punto de referencia. No hay nada a lo que puedas agarrarte. La fe es una inspiración divina en tu corazón. Te agarra, te toma por dentro y luego avanzas. Ya conocen a Abraham. Él creyó a Dios. No tenía una sola esperanza o solamente una esperanza. La esperanza puede tener algo de humano, de que te digas a ti mismo, tal vez salga bien después de todo. Sí, pero la fe prescinde del tal vez. La fe prescinde de del punto a que aferrarse. La fe toma a Dios por su palabra y experimenta eso cuando ya no queda nada más que esperar, como con Abraham. Si el milagro se hubiera producido cuando aún había algo que esperar o alguna esperanza, entonces el milagro habría sido bastante pequeño. Pero el milagro se produjo cuando ya no había nada que esperar, cuando solo había que creer y se podía creer, pues ya no quedaba ninguna esperanza. Y si aún hubiera podido esperar, si hubiera esperado y esperado, quizás habría tenido unos cientos de años más. Pero cuando la esperanza estaba básicamente acabada, entonces tuvo que creer, lo quiera o no. No le quedaba más remedio que creer en la situación. Somos hijos de Abraham. Está escrito, se convirtió en el padre de muchas naciones y de nosotros como creyentes, y ha sido guianza de Dios. Y yo creo en la guianza de Dios. ¿Y ustedes? Creo en la guianza de Dios. Y la guianza de Dios es muy, muy diferente como sería nuestro liderazgo. Nuestro liderazgo sería tan al estilo militar, con todos los honores. Sabríamos cómo manejar las cosas. El liderazgo de Dios es a veces incomprensible para nosotros como seres humanos. Y sin embargo, estamos de acuerdo con la palabra. Sabed que el Señor conduce a sus santos maravillosamente. Y mirando a esos santos, a veces pensaríamos que no lo son. Y sin embargo, lo eran. La palabra santo no tiene nada que ver con apariencia de santo, sino que significa apartado de Dios y reservado para un servicio muy concreto. También oímos esto muy claramente en el sermón del hermano Branham. Es la combinación de la palabra santo, que significa apartado, y apartado por Dios para un fin muy especial. Y eso es lo que Dios ha hecho. Nos ha apartado. Nos ha llamado según la palabra de la Escritura. Vosotros, pueblo mío, apartaos y no toquéis nada impuro. Así seréis mis hijos y mis hijas, y yo seré vuestro Dios. Dios es nuestro Dios. No conocemos otro y no queremos otro. Aquí vemos que para todas las promesas de Dios, el sí y el amén están en Cristo, para la glorificación de Dios por medio de nosotros. La realización pasa por nosotros. A menudo lo hemos dicho. Lo que Cristo comenzó continúa a través de la Iglesia. No se trata de un nuevo encargo, de algo nuevo. Es la misma cosa y el mismo encargo. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo a vosotros. No otra misión o envío, una misión, un encargo, un propósito, un objetivo. Y si Dios ya nos ha destinado, entonces levantémonos con fe y sigamos adelante. Si aún había algo que esperar o por el cual tener esperanza, entonces tal vez podríamos esperar mucho tiempo. Pero Dios permite que lleguen situaciones más que desesperadas. Y entonces se nos quita el último apoyo y nos lanzamos sobre Dios. Dependemos de Él. Y entonces tiene que entrar en juego la fe. Y entonces se hace evidente del todo si hemos creído, como dice la Escritura, o si solo hemos llevado una esperanza de ciertas cosas. Ustedes saben que puede ser realmente diferente. Si es una esperanza divina, digamos Cristo en nosotros, esperanza de gloria, entonces es algo muy diferente. Pero si se trata de una esperanza humana, entonces nos avergonzaremos de ella o en ello, porque Dios quiere ayudarnos para que nos sintamos honrados por ello. Si pudiéramos ayudarnos a nosotros mismos, ¿dónde sería glorificado Él? En absoluto. Y por eso Dios ha hecho que el pecador no pueda salvarse a sí mismo, sino que necesita un salvador, y el perdido a un redentor. Así lo ha dispuesto Dios, y a eso debemos atenernos. Así que las promesas de Dios son sí y son amén, para la gloria de Dios. En Cristo ya son sí y amén, tanto promesa como cumplimiento, pero tiene que ocurrir a través de nosotros. Para eso está la Iglesia. Y ahora volvamos brevemente a esta preciosa palabra que leímos en la introducción. Estos hombres de Dios, que fueron guiados por el Espíritu de Dios, expresaban los pensamientos de Dios, y dice en el verso 1 de Filipenses 2, por tanto, si una exhortación hecha en Cristo, sí, la palabra sí, y luego lo segundo, en Cristo, solo en aquel que esté en Cristo puede Cristo actuar por Él o Él a través de nosotros. Ahora bien, si una exhortación dada en Cristo. Ustedes saben, puede haber una diferencia en la exhortación tan grande como el cielo es más alto que la tierra. Una exhortación que no se da en Cristo puede ser tan devastadora y demoledora, de manera de que una persona no sea capaz de encontrar su camino en la vida. Pero una exhortación dada en Cristo puede provocar instantáneamente un milagro de Dios y la persona afectada recibe ayuda. Pero ni tú ni yo hemos actuado. Entonces Cristo ha actuado a través de ti y de mí. Esa es la gran diferencia. Todo lo que podemos hacer y también que ¿por qué se me ocurre aquí esta noche tantas citas? Pero, ¿saben? El hermano Branham se había referido a Billy Graham y dijo, si Cristo fuera sacado de la iglesia, el 98% de la iglesia seguiría igual sin echar de menos en absoluto que si hubiera ido. ¿Qué intentaba él decir con eso? Que el 98% de lo que ocurre en la iglesia está hecho por el hombre, bajo liderazgo y dirección humanos, y Dios no se manifiesta en absoluto. Y probablemente lo dijo en el contexto del sermón, cuando la gente dejó al Salvador en el templo, cuando tenía 12 años, y emprendieron cuantos viajes de 2 o 3 días, y de repente les llamó la atención que no estuviera con ellos en absoluto. Solo al cabo de unos días se dieron cuenta de que no estaba con ellos y empezaron a buscar entre parientes y conocidos. ¿Y dónde lo encontraron? Exactamente donde lo dejaron. Ahí es exactamente donde lo encontraron. Y él dijo, sí, ya, ustedes conocen aquella reprimenda que se dio cuando María dijo, tu padre y tu madre te buscan. Y el Señor corrigió inmediatamente y dijo, debo estar en lo que es de mi padre. Aquello no era el taller de alguna parte. Aquello era el templo, la casa de Dios, la causa de Dios. Y si llegamos hoy a practicar la autocrítica, y eso también forma parte de la vida con Dios, que practiquemos la autocrítica, pero no hasta tal punto que nos abatamos en el proceso, sino solo como Abraham, consciente de su ser sin vida, inútil, marchito, que ya no es funcional, pero no mirar y detenerse ahí, sino que él miró al Señor como si lo viera. Hay una gran diferencia entre percibir las cosas y decir, sí, a la vida le falta algo, sí, es una observación hermosa, pero no nos detenemos ahí. Miramos a aquel que obra toda la vida y que ha dado las promesas que han de cumplirse a través de nosotros. Y en ese momento, allí donde lo creemos, puede ocurrir el milagro de Dios. Luego continuamos. Si algún consuelo de amor, si ¿quién tiene todavía un estímulo amoroso en estos tiempos desagradables? ¿Han experimentado alguna vez que alguien les dé un consuelo realmente cariñoso? ¿Lo han experimentado? Yo lo he experimentado, pero de incrédulos. Sí, lo he experimentado, pero de los no creyentes. Tengo que decirlo aquí, libre y abiertamente aquí. Yo lo he experimentado y me pregunté quién es realmente creyente. Sí, tenemos que ponernos la mano en el corazón alguna vez. ¿Dónde están las personas que pueden ser utilizadas por Dios? ¿Dónde están esas cualidades de las que hablamos? Están aquí sobre el papel, pero están en tu corazón y en el mío, en tu vida y en la mía, realmente revelada a través de la naturaleza de Jesús. Y entonces llega y dice, si hay alguna comunión en el Espíritu. Por tanto, no una comunidad o comunión cualquiera, sino una comunión del Espíritu. Una comunión en la que el Espíritu Santo se manifiesta. Una comunión que el Espíritu Santo ha realizado en ti y en mí. Y si la tenemos con Dios, la tenemos entre nosotros de la misma manera. Realmente no puedes mostrar ante Dios otra cara que la que muestras a la gente. Y si lo intentan, Dios ve a través de la máscara y dice, amigo, tu aspecto es muy distinto. Te he visto muy distinto allí y allá, a como ahora apareces aquí ante mi presencia. Y el Señor, si pudieras oír su voz, te diría, escucha, apenas te reconozco. Así que esto podría pasarme a mí y a ti. Si Dios, por ejemplo, nos está observando aquí y Él ve cómo actuamos en algún lugar, cómo reaccionamos y qué hacemos. Entonces, si hay comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable y compasivo, ustedes saben que el verso 5 es la explicación de los cuatro primeros. Pues el quinto verso apunta a los cuatro primeros. ¿Acaso no tuvo nuestro Señor íntima compasión? ¿No sufrió Él con los que sufrían? Y esa debe ser tu actitud y la mía. Profunda compasión y misericordia. Profunda compasión y misericordia. Completad mi gozo siendo de un mismo sentir. Verso 2. Entonces, ni el mío ni el tuyo, sino de un mismo sentir. Y ese es el sentir de Jesucristo. Esto se explica directamente más adelante, en el verso 5. Haya pues entre vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y entonces dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así pues, esto es lo que Dios quiere darnos a mí y a ti, realizar en mí y en ti. Todo conocimiento, toda enseñanza, toda profecía no nos elevará, pero a menos que el Señor vea su imagen en ti y en mí, para que su amor pueda derramarse en nosotros por medio del Espíritu Santo. Todo lo demás falla. Luego sigue diciendo, en el verso 3, nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, o contienda y vanagloria, antes bien humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Todo lo que se haga por justicia propia no será bendición, porque el propio ego saldrá a la luz. Y el propio ego es el que menos lugar tiene en la casa de Dios. Aquí Dios quiere venir en su derecho, y no por dogmatismo o contienda. Sí, dogmatismo es todo un resumen de lo que a veces pensamos que tenemos. Y quizá tengamos razón también. Pues entonces cuando tenemos ese dogmatismo, sabemos realmente lo que procederá de eso. Entonces, el verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. A quien esto se le concede, puede dar gracias a Dios. Le ha ocurrido un milagro en lo más profundo de su corazón. Cuando un hermano puede estimar a otro más que a sí mismo, y en la humildad, o incluso, sí, en humildad, no puede ser de otra manera. No hay otro camino. Pero en la humildad se respeta al otro más que a uno mismo. Sin humildad, esto es imposible. Y sin amor, la primera parte también es imposible. Pero Dios, que realiza la voluntad, o que da la voluntad, también da la gracia para cumplirla. Y podemos estar sentados aquí esta noche y decir, Dios mío, si todo esto ha de ser así, ¿cuándo alcanzaremos la meta? ¿Sabe una cosa? A veces se lo ponemos difícil a Dios, porque medimos con nuestras normas o nuestras medidas. Pero Dios puede hacer una transformación completa en tu corazón y en el mío esta noche bajo la predicación de su palabra. Él puede llevar a cabo lo que leemos aquí en su palabra esta noche en tu vida y en la mía. Solo tenemos que comprender que la palabra no va dirigida a nadie más en esta noche, sino que va dirigida a ti y a mí, y que Dios nos habla esta noche con el fin de que todo lo que aquí se habla se realice en tu vida y en la mía. Y entonces nos alegramos interiormente y decimos, Señor, qué fiel, qué misericordioso eres. Cuánta preocupación te tomas por un gusano, por un polvo. ¿Qué has visto en mí? ¿Qué has visto en mí? ¿Qué te movió a sacarme y hacerme tuyo? Entonces vemos nuestra miseria y nuestra bajeza y reconocemos su grandeza y su gloria. ¿Y qué más dijo el hermano Branham? Dijo, lo grande de Dios es que Él, el grande y todopoderoso, ha sido capaz o es capaz de humillarse de ese modo. Y dice, el hombre que en realidad es tan bajo no tiene ninguna posibilidad de eso. Aquí leemos, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Es la muerte en la cruz, con Cristo crucificado. Es una palabra muy profunda, una palabra que Dios quiere hacer realidad en nuestras vidas, que cada uno no tenga en mente su propia ventaja, sino que cada uno tenga también la ventaja del otro. Eso también forma parte de ello. Las ventajas propias en el reino de Dios no servirán a ningún propósito de Dios. Al contrario, se interpondrán en el camino de Dios. El que está en el reino de Dios debe ser desinteresado. No puede pensar en sí mismo, como tampoco pensó en sí mismo nuestro Señor. ¿En quién pensaba cuando bajó? ¿Pensaba en sí mismo? ¿Se trataba de Él? No, se trataba de ti y se trataba de mí. ¿Y cuando pasó por Getsemaní hacia Gólgata? ¿Era asunto suyo o tuyo y mío por quien fue allí? Nada propio, sino solo la voluntad de Dios que debía cumplirse. Que nadie tenga en mente su propia ventaja, sino cada uno también la de los demás. Y entonces puede ocurrir que lo que concedamos a los demás de corazón, de parte de Dios, Dios nos lo conceda de corazón a nosotros. A veces tienes que concedérselo a la otra persona, tienes que orar por ello. Y cuando hoy estamos aquí, decimos, Señor, yo mismo aún no lo he alcanzado. Pablo también lo dice en un lugar. Aunque había experimentado tantas bendiciones con Dios, experimentado cosas tan grandes, dice con humildad, no como si ya lo hubiera alcanzado o ya hubiera llegado a la perfección. No, sino que dijo, lo persigo. Todos los que ya están terminados, puede que Dios ya haya acabado con ellos. Mientras sigamos en esta tierra, son días de gracia y de preparación que Dios nos da a ti y a mí para que actúe en nosotros y luego, en última instancia, obrar a través de nosotros y cumplir su palabra. Ahora en el verso 4, no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también en lo de los otros. Creo que Dios ha obrado tal mentalidad en parte en nosotros. No puedo decirlo de otra manera. Sé que es así. Luego dice, la misma disposición. ¿Cuál? Del que acabamos de hablar aquí en los cuatro primeros versículos. Haya pues entre vosotros los mismos, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí nos da el ejemplo de quién debemos aprender y por quién debemos medirnos y por quién, aunque tenía forma de Dios, etcétera. Ustedes conocen todo eso. Adoptó la forma de un siervo y se convirtió en un ser humano. Y fue encontrado como ser humano en su constitución corporal. Él, que era en forma de Dios, ha entrado en la naturaleza humana para que nosotros, que poseemos forma humana, podamos entrar en la naturaleza de Dios y que Cristo pueda tomar forma en nuestros corazones y en nuestras vidas mediante la fe. Si oramos con fe, Dios recompensará la fe y nos bendecirá a todos. ¿Saben que sigo pensando en la promesa del Señor? Me elevo sobre ella, me regocijo interiormente de que Dios tiene un consuelo en toda tribulación, en todo sufrimiento. Y el consuelo de Dios no es barato, es muy valioso y muy caro. Y cuando aquí se nos dice, lo que el ojo nunca ha visto, lo que el oído nunca ha oído, Dios permite que nos suceda porque hemos escuchado su palabra. Esa es la cuestión. No porque hayamos oído esto, aquello o lo otro, sino porque hemos escuchado su palabra. No se trata de la gloria celestial aquí, de lo que ya está escrito, sino que lo que ningún ojo ha visto y ningún oído ha oído, de lo que ningún corazón humano tiene idea, esto lo ha preparado Dios para los que le aman. Esa es la gloria, pero esto se hará aquí contigo y conmigo. Esto se hará y se hará en nosotros. Lo que los ojos nunca han visto, lo que los oídos nunca han oído, Dios permite que nos suceda porque hemos escuchado su palabra. Para mí eso es sí y amén. Para mí esa es una promesa de Dios a través del Espíritu Santo y me aferro a ella. Y sé que el hermano Branham dijo que tales cosas ocurrieron. Es decir, la gente se preguntaba qué ha pasado. Estaban ellos mismos tan abrumados por las cosas que no tenían palabras para describir lo que había sucedido y se fueron. Levantaron las manos y dieron gracias a Dios. Puedo creerlo porque es coherente con lo que vio el hermano Branham. Y cuando lo dice tan bellamente, vi el despliegue del tercer jalón. Algunos le dan más vueltas y giran la manivela sin que el tiempo de Dios esté presente. ¿Y qué ocurre? Nada. Pero en el momento en que Dios responde, no habrá nada más que decir. Solo habrá adoración. Todos sabrán lo que Dios le ha hecho. Nos quedaremos sin palabras. Estaremos tan asombrados que no sabremos qué decir a continuación. En la más profunda necesidad, el bondadoso Dios nos ha dado tal promesa. Lo que ojos nunca vieron, lo que oídos nunca oyeron. Y se ha oído mucho, y Dios ha hecho grandes cosas, y mucho se recoge en la Biblia. Hemos leído, yo a lo largo de 30 años, mucho y he oído mucho de lo que Dios ha hecho. Pero el final y las cosas que Dios hará en la conclusión superarán todo lo que Dios haya hecho hasta ese momento. Y eso es algo hacia lo que camino con una fe sólida como una roca. Y tú dices, sí, hermano Frank, ¿hay esperanza en alguna parte? La esperanza no me interesa, la fe me interesa. Fe en las promesas de Dios. Y si dices, sí, estás muerto. Por mí, sí, entonces estoy muerto. Pero Dios no está muerto. Dios está vivo. Y Él cumplirá su palabra y confirmará sus promesas. Entonces también estábamos muertos. Un abuelo anciano, quizás caminando con bastón, pero ese fue el milagro de Dios. Y aquí se nos dice, lo que los ojos nunca han visto. Ha habido muchos ojos en la tierra. Ya hemos visto cuando ocurrieron muchas cosas que los oídos nunca han oído. Muchos han oído muchas cosas que Dios nos ha hecho porque hemos escuchado su palabra. No es extrañar, por eso te alaba mi alma, por eso te alaba mi corazón y mi boca, porque en la fe vemos lo que nos has dado a conocer. Sí, lo ven en la fe, entonces lo ven bien. Si miran a través de las gafas de la incredulidad, entonces verán la sala con las sillas vacías. Entonces verán la mayor catástrofe de todos los tiempos. Y entonces ven tantas cosas que no pueden ver bien del todo. Y que tu visión de lo esencial, de lo divino y de lo duradero ya no existe en absoluto. En cambio, ves todo lo demás. Y tenemos que apartar la mirada de todo lo demás si queremos ver a Dios y lo que hace. No hay otro camino. Y así es como Dios quiere guiarnos. No puede evitar creerlo. Porque Dios ha hablado y Dios ha enviado su profeta y ha revelado su palabra y ha dado a conocer su voluntad. No tenemos más remedio que creer de corazón. Y yo os digo, el que cree puede, como Jonás, ser arrojado al agua, pero Dios le conduce de nuevo afuera. Una mirada a él y a su templo sagrado fue suficiente. ¿Qué dijo Salomón en su oración? Si alguien está en apuros, donde quiera que se encuentre y dirige su mirada a este lugar, entonces tú, oh Dios, le oirás desde el cielo. Dios estaba obligado. Era una oración guiada por el Espíritu. Este hombre al pie de las montañas. Entonces clamó a Dios y Dios le vio. Lo preservó. Lo dejó bajar y le hizo subir. Todo lo que Dios ha hecho. Oh, si pudieras creer, verías milagros. Estaría tu Jesús a tu lado en todo momento. No solo la esperanza humana, sino esperanza, si es esperanza, esperanza divina, pero sobre todo fe viva. Por eso te alaba mi alma, te alaba mi corazón y mi boca, porque en la fe vemos lo que nos has dado a conocer. En la fe ya vemos el final. En la fe vemos las últimas cosas en su cumplimiento. En la fe vemos la consumación. En la fe lo vemos ya. Y les digo que no solo lo he visto en la fe, yo lo he visto así, como la transformación y el rapto. Y no solo lo vi en el aire, sino directamente tomados arriba desde la faz de la tierra. Dios ha hablado y su palabra es sí y amén. Pero tiene que cumplirse a través de nosotros. Y a menos que creamos, os lo digo, hermanos y hermanas, y termino con esto. Si no creemos, Dios tiene derecho a enviarnos abajo. Hemos visto demasiado, experimentado demasiado para que nos retiremos. Y yo digo hoy en este lugar, que todos los que han vivido a lo largo de los años tienen una responsabilidad ante Dios y tendrán que responder de ella. No hay vuelta atrás, solo hay avance con la gracia y la ayuda de nuestro Dios. ¿Cuándo ha hecho Dios cosas semejantes? ¿Debemos darle la espalda a todo? No. Confiamos en nuestro Dios y lo hará bien. No hay otro camino. Oh Señor, dame esa fe. Dios, nos dé a ti y a mí esa fe viva. Y déjeme decírselos claramente, que todos aquellos que salieron y que en algún momento dieron media vuelta, a la media vuelta se quedaron en el desierto. De nada les sirvió atravesar el Mar Rojo, el bautismo sobre Moisés, el bautismo en la nube y el bautismo aquí y allá. El final será coronado. Dios solo tiene un camino por el que guiarnos. Ese es su camino, el que nos ha revelado en este último tiempo. Y Él estará con nosotros y nos dará gracia por amor de su santo nombre, para que no demos lugar a la incredulidad a ningún precio. Si una persona dice incredulidad o cualquier otra cosa, a veces he resuelto hacer el dicho correcto y hasta ahora no he llegado a hacerlo, pero Dios debe ayudarnos a hacerlo, que tengamos los pensamientos y las palabras adecuadas en el momento adecuado. No se trata de una cuestión de hombres, es una cuestión de Dios. ¿Qué promesas nos ha hecho Dios a lo largo de los años? ¿Cuántas se han cumplido al pie de la letra? ¿Quién podría poner el dedo en la llaga hasta cierto punto? A nadie. Dios lo ha hecho todo de un modo maravilloso y cosas aún mayores hará. Él completará su obra. ¿Lo pueden creer? Yo puedo creerlo. Que Dios nos bendiga. Todos los que crean verán la gloria de Dios aquí y también allá. Los que no creen no lo verán aquí y tampoco lo verán allá. Pero los que creen lo verán aquí y lo verán allá. Y solo cuando la gloria de Dios se haya manifestado aquí en tu vida y en la mía, nos manifestaremos también con Él en la gloria de allá. Es el versículo 3 de Colosenses. Si Cristo se ha manifestado en nuestras vidas, entonces nosotros también nos manifestaremos con Él allá en la gloria. Que Dios nos conceda la gracia y nos conceda oraciones breves de fe y acción de gracias por su gracia esta noche en el nombre de Jesús. Amén.